Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía que estamos contigo una jornada más y hasta las 2 te acompañamos si quieres y te apetece en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia. COPE Más de la Costa. Este día un poquito nubladito que tenemos, la temperatura no está nada mal, 22 grados. Bueno, que sigue siendo elevada y en principio nos siguen dando temperatura elevada para hoy y mañana. Recuerda, luego el viernes sacamos todos el paraguas. Te habla Juana Carrera. Ya sabes que vamos a hacer un repaso por esa información más cercana y esas historias también, humanas, sociedad, cultura, todo aquello que acontece y que tiene que ver con nuestro territorio, un poquito más cercano, Mariña y Occidente. En este día prefestivo, porque estamos a día 11 de octubre, mañana es el día festivo, Nuestra Señora del Pilar, el día de la Guardia Civil también, y además algunas personas se lo van a tomar así en plan puente. Así que nada, si eres de los del puente, disfrútalo, ¿eh? Con el paraguas en la mano, que va a llover. Nosotros hacemos una programación especial mañana a lo largo de todo el día en COPE y luego, por supuesto, la programación local vuelve el día 13, que aquí no queremos puentes. Varios asuntos de sucesos importantes nos llegan en esta jornada de hoy, de los que te damos cuenta a continuación, y además otro que nos tiene, la verdad, un poco asombrados, un poco sorprendidos, y que tiene que ver con los gusanos. Sí, con los gusanos. Resulta que hay una plaga tremenda de gusanos por Trabada y también por Ourol, pero tremenda a nivel de decenas de miles de gusanos en procesionaria, pim, pim, avanzando directamente hacia todas las casas y asolando entre tanto los cultivos. Esto es una verdadera plaga y sobre ello alertan tanto los vecinos como, por ejemplo, la representante del Ayuntamiento de Trabada, que ya pide a la Xunta de Galicia que haya ayudas para los afectados. Vamos con ello, ya sabes que de la mano de Establecimientos Rey a ir detallando estos asuntos. Si en materia, como te decía, de sucesos hay un incendio, dos incendios urbanos que se han declarado esta madrugada en Vegadeo. Recordamos que ayer hablábamos de dos coches también incendiados de madrugada en Vegadeo y ahora dos incendios urbanos. Afortunadamente ninguna persona herida. No hay que lamentar daños personales. Se originaron en unos edificios que estaban vacíos, pero en centro urbano de Vegadeo. Los efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias extinguieron sendos incendios. Uno de ellos se declaró en una casa abandonada, en la calle Galea, y en otro en una nave abandonada, en el antiguo aserradero, a la entrada de Vegadeo. Mientras los bomberos estaban trabajando en uno de los incendios, entonces les avisaron ya después de otro, así que tuvieron que ir también al siguiente, y afortunadamente estaban en el desescombro del primero. Como te digo, no hay que lamentar daños personales, porque la casa estaba abandonada, pero sí que el aviso surgió a la una de la madrugada. Indicaban que se estaba quemando la casa de dos plantas abandonada y que había viviendas cerca, así que estuvieron trabajando los bomberos allí hasta que posteriormente lo dieron por controlado. Sí que afectó a un inmueble anexo. Después, tareas de desescombro. Y cuando finalizaban ya todas estas tareas de desescombro, sobre las 4 de la madrugada les llaman indicando que hay una nave ardiendo también, el antiguo aserradero, a la entrada de Vegadeo. Fueron para allá nuevamente y permanecieron en el lugar hasta las 6 de la madrugada, cuando ya se dio todo por finalizado y extinto. El fuego afectó a la techumbre del antiguo aserradero y también a la entrada de la nave y a la parte trasera. También desde el 112 Asturias informa a la Guardia Civil de forma preventiva y al SAMU por si acaso. Pero, como te digo, ninguna persona vivía en esas zonas y no había nadie alrededor. Y un kamikaze que andaba en la jornada de ayer por la tarde por la autovía del Cantábrico provocó un accidente en el que recibió él las heridas leves, sufrió heridas leves. Se trata de una furgoneta que estaba circulando en sentido contrario por la autovía. A la altura de Barreiros aproximadamente colisionó frontolateralmente contra un turismo que circulaba en este caso correctamente, en sentido correcto. El conductor de la furgoneta furgoneta resultó herido de carácter leve. El siniestro ocurría sobre las 5:30 en el punto kilométrico 522. Esto está en el municipio de Barreiros. Desde 112 solicitaron la acción de urgencias sanitarias del 061, también de la Guardia Civil y de los servicios de mantenimiento de la carretera, y por si acaso dieron el aviso a los bomberos y a los miembros de la agrupación de voluntarios de Protección Civil. También te cuento que la Guardia Civil está investigando el supuesto hurto, el supuesto autor de un delito de hurto. En realidad, pues la Guardia Civil ha imputado a un vecino de Mondoñedo como supuesto autor de este hurto. Él presuntamente se habría apropiado de una maquinaria agrícola después de haberla dejado el dueño en el margen de la carretera porque tenía imposibilidad física, y en ese momento parece ser que esta persona, la persona que ha sido y que está siendo investigada, el vecino de Mondoñedo, habría aprovechado ese momento para sustraerlo. El material sustraído ha sido ya puesto a disposición del legítimo dueño porque ha sido recuperado, y el investigado a disposición judicial. 35 minutos pasan de las 12 del mediodía. Imagínate la situación: decenas de miles de orugas asolando cultivos, praderas, llegando a las puertas de las casas. Un verdadero ejército de gusanos colonizando el territorio. Esto está pasando en Trabada, en varias zonas de Trabada, y también en Ourol, y ha sido constatado por algunos vecinos afectados. Allá por donde pasa esta oruga, resulta que va secando el territorio y impide que sea fructífero posteriormente. Mira, un vecino de Ourol le suben por los muros de la casa. Se llama Suso Domínguez. Él mismo nos lo cuenta.
Y vamos a mirar a ver si pregunto hoy por la tarde a ver para comprar algún sulfato, o si hay algo para sulfatarlos, porque estáme subindo por la pared da casa, tiño que ter as ventanas cerradas. Dice, elas viñaron hacia abaixo desa carretera hacia a casa. Están caendo, teño un muro pola parte de arriba, velas caer do muro para baixo, cruzan a pista e suben pola casa arriba.
La oruga va en procesión. No se trata de la procesionaria del pino. Esta no es como aquella, no tiene esos pelitos que acostumbramos y parece que no provoca urticaria, con lo cual sería menos lesiva para las personas o para los animales, pero sí que está afectando, por lo tanto, a los cultivos, y es pues muy desagradable tener las orugas subiendo y colándosete en tu propia casa. También la alcaldesa de Trabada ha señalado que llegan hasta las puertas de los domicilios, que tienen que tener todo cerrado. Ella, la alcaldesa, ha recurrido a la Xunta de Galicia, va a pedir ayudas, igual que se organizó una línea de ayudas para ayudar, para solventar los problemas y las pérdidas de los agricultores que sufrieron en otras zonas la invasión de la rata topa o rata topo, pues que también se articule algún tipo de medidas para estas personas afectadas.
La verdad es que esta praga o que causa, pues sobre todo en las zonas de pradeiras, de pastos, pois que acaben causando estragos, que non se poidan levar a cabo a colleita porque se secan os prados, non? Polo tanto, bueno, pois afecta por unha parte a actividade gandeira, pero tamén limitacións en xeral no día a día, xa que, bueno, pois tamén se acercan hacia as zonas de vivenda. Por iso solicitamos tamén a colaboración a Consellería de Medio Rural.
Ha solicitado la colaboración del conselleiro para que articule una línea de ayudas. No está claro de dónde ha venido ni por qué ha venido ahora mismo este gusano, este verme, pero normalmente se alimenta, pues eso, de las lechugas, de los tomates, de los cultivos, y también se está comiendo la pradera. El responsable de Protección Civil en Ourol, José Ramón Seara, apunta a que puede deberse por el calor y a que pues pusieran una serie de huevos y hayan eclosionado todos ahora en este momento. Y allá están, a la colonización. Escuchamos a José Ramón.
De esas temperaturas tan anormales que tenemos, tan elevadas, de no haber habido frío en ningún momento, si no, ya se tenían que haber muerto. Como no se han muerto, pues han hecho una puesta de huevos última antes de hibernar a mayores, y parece que cuando hacen esa, que se les permite hacer eso, pues salen a tropel, todos los miles, todos a la vez, de donde estén, que lo desconozco, de donde estén, ahí salen todas.
Pues todas han salido a tropel, así están algunos vecinos en Urol y también en Trabada. Varias zonas, por lo tanto, de la Mariña Lucense afectadas por esa plaga. Si tienen cultivos, echen un ojito, vigilen por si acaso. Y entre tanto hay otras personas, bueno, pues algunos vecinos que también piensan a ver si nos han soltado esto para que compremos pesticidas. Treinta y nueve minutos pasan de las 12 del mediodía. Tengan cuidado si tienen una empresa, una pequeña empresa o un comercio. Las estafas se están llevando a cabo a través de los teléfonos, también a través de mensajes, y les están funcionando a los estafadores. Tengan mucho cuidado. Es una alerta de la Policía Nacional. El modus operandi de esta estafa consiste en que los estafadores contactan con el dependiente o el encargado de un comercio, por ejemplo. Fingen ser un proveedor o un repartidor de una empresa logística y tener mucha prisa por dejarte ese paquete que lo tiene ahí, no te lo vuelve a llevar, y que lo necesitan porque se lo ha dicho, presuntamente conocen al empresario o al dueño de la empresa, y también pues pueden decir que hay algún pago pendiente y bueno, pues que tienen que realizarlo. Siempre hay que realizarlo en ese momento, se conminan con urgencia, es el momento de hacerlo. Si no, bueno, pues se puede quedar bloqueado el paquete y no lo traemos, o si no, se va a perder un pedido, etcétera, etcétera. El caso es que muchas veces, pues a lo mejor al empleado le pillan en un momento en que no le da por pensar que es una estafa, sino que puede haber una repercusión negativa para la empresa y para su jefe al fin y al cabo, y pican. Y bueno, pues se han realizado transferencias de dinero, se ha aportado determinadas cantidades económicas que les está funcionando a los estafadores y por eso las repiten. Así que no se fíen de las llamadas telefónicas, reflexionen. Si alguien les está diciendo algo con mucha prisa, pues no les hagan caso, y estén muy pendientes también de los mensajes que puedan llegar a través del móvil o a través de los mail, sobre todo aquellos que traigan un link donde pinchar un enlace. Ahí no pinchen por si acaso. Bueno, estos son algunos de los temas que te vamos a traer, además de muchos otros. También dentro de un ratito vamos a hablar con el hostelero del año, sí, porque una de las personas de nuestro territorio, de Viveiro, una persona que lleva muchísimos años al frente de muchos negocios y de éxito, Manuel Balseiro Pardo, ya sabes que ha sido galardonado con el Premio Nacional de Hostelería que otorga Hostelería de España. Se daba a conocer en las últimas horas. Son unos galardones que se aportan a una trayectoria y se conceden por parte de los empresarios del propio sector, así que se encuentran entre los más reputados de la industria, y entre los más reputados de este campo está Manuel Balseiro Pardo. Pues ya sabes que bajo su mano han nacido el restaurante Nito, el hotel Ego en Area en Viveiro, y también el hotel Urban, igualmente de Viveiro, y es reconocido premio empresario hostelero. Le van a otorgar el premio en una gala que se celebra en Madrid el próximo 7 de noviembre. Queremos charlar con él para ver cómo se ha tomado este reconocimiento de los que son como él, de los del propio sector, los compañeros. En este día de hoy también pendientes de otros pasos que se dan encaminados por fin a la construcción de las rotondas de la Nacional 642 en Foz, en Cangas de Foz. Ahora el próximo jueves 2 de noviembre será cuando comiencen las expropiaciones de esos terrenos que se necesitan para construir las rotondas que prevé el Ministerio de Transportes. Se ha publicado así en el Boletín Oficial del Estado de este lunes y lo anuncia el alcalde Frank Cajoto. Y hablaremos también en esta jornada de hoy de esos barcos hundidos en el fondo del mar, de esa fragata recubierta en cobre, y también de pues munición avancarga que se ha localizado, un asentamiento romano está en tierra. Todo esto forma parte del estudio que han realizado durante este mes y pico los investigadores bajo el mando de Antón López. Había investigadores que han trabajado en el mar, en el entorno acuático, y investigadores que han trabajado en el entorno terrestre, pero son grandes las conclusiones a las que han llegado y nos las van a contar aquí también en el programa. Quédate con nosotros un ratito, hablamos de esto, hablamos de muchos otros temas, no te lo vamos a contar todos ahora, vamos desarrollándolos y vamos a conocer enseguida tiempo y tráfico también para ver cómo está el asunto. Recuerda que este programa, los titulares, el avance de las noticias, lo trae Establecimiento Rey.
Del 13 al 28 de octubre ven a vivir una experiencia nada digital en establecimientos Rey, en Xove. Visita nuestra tienda donde podrás ver los productos, tocarlos, sentir las texturas, su contorno. El color cambia con la luz natural, no es lo mismo. Aprovecha ahora los descuentos de los días de Porcelanosa. Podrás llevarte a tu casa las muestras que mejor se adapten a tu proyecto. Del 13 al 18 de octubre vive tu propia experiencia nada digital. Establecimientos Rey, en Xove. Teléfono 982-592-006.
Queremos saber cómo se plantea el asunto meteorológico, ¿verdad? Pues venga, que vamos a ello.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Para hoy, en principio, se espera una tarde buena con algunas nubes altas y cielo despejado. La noche también con viento en calma. Y mañana tendremos los cielos en general despejados. Lucirá el sol y algunas nubes altas. Viento débil, variable, tiempo seco otra vez. Para hoy, las temperaturas pueden subir más. Estamos en 22. Para mañana nos dan máximas de 27 grados. Tiempo seco hoy y mañana. ¿Qué pasa el viernes? El viernes llueve ya y a partir del sábado y del domingo pueden caer algunas lluvias también, según este pronóstico que nos trae Meteo Galicia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Despejada, ningún problema tenemos en las carreteras de Mariña, Lucense y Occidente Astur, tampoco en la autovía, ¿eh?
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
14 minutos para la una del mediodía, pequeño alto en el camino. Escucha estos consejos.
Vuelve al recinto ferial de Vegadeo el evento que más os gusta para comprar. Feria de Stocks. Este mes, los días 12, 13 y 14, mañana y tarde, y el 15 de octubre solo mañana. Tendremos, como siempre, precios para todos los bolsillos, y en esta edición, además, como nos gustan las marcas y sabemos que a vosotros también, tendrás las primeras marcas a precios que no te vas a poder resistir. Moda, complementos, decoración, hogar, descanso, juegos para los pequeños y para comer. Además de los estupendos restaurantes del municipio, sumaremos servicio de pulpería y churrería. En Vegadeo, compra más, paga menos.
Va siendo la hora de comer en algunos lugares, así que vamos a hablar de hostelería.
COPE de la Costa. Estar informado.
A continuación tenemos en la COPE una persona que tiene una distinción muy importante, muy especial, porque fue elixido Premio Nacional de Hostelería 2023. Estamos a hablar de Manuel Balseiro, que tiene un buen número de negocios en Viveiro. El restaurante Nito, Hotel Ego en Area, Hotel Urban también en Viveiro, en fin. Son, pues, toda una demostración de una vida trabajando, claro, pero imos falar co gañador do premio. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola. Bueno, pues, muy bien, estupendamente. Muy, muy contento.
Síntese vosted reconocido con este premio, síntese, supongo que, bueno, pues, muy feliz, son moitas as persoas que se dedican a esto da hostelería, pero o elixido foi vosted.
Sí, sí. Pues de verdad que sí, pues me enteré ayer, o sea que no tenía ni idea. Pero muy bien, estamos muy contentos y muy agradecidos.
Foi, supoño que moi duro, ¿no? Porque agora, claro, un pode dicir, teño negocios que sí, están ben, funcionan sí, moi ben, pero isto non chegou da nada.
Desde que empezamos, claro, é que foi moi duro, tema é moi complicado. Pero bueno, sempre arriesgando, tirando para adiante, dando calidad. Foi a nosa meta de sempre dar calidad, de ser serios, moi serios, de atender moi ben o cliente. Depois tuvimos a suerte de ter unha clientela maravillosa, Nada, a miña muller e eu empezamos o negocio dos dous, rodeámonos sempre de moi bon equipo, de moi boa xente, e iso foi moi importante.
Ese entón o segredo do éxito?
Sí, o segredo do éxito é de comprar o mellor produto, tratalo o mellor posible e atender o cliente o mellor que se pode, sí. Ser moi amable, ser moi complaciente con eles, eles son maravillosos tamén. Tuvimos unha clientela fora de serie, unha maravilla, e casi como familia.
É dicir, que ás veces merece máis a pena ter que cobrar un pouquiño máis, pero estar moi seguro da calidade.
Ah, sí, sí, total. E cando compras as lonxas, son o que máis pago normalmente as lonxas. Nada, cando me chegar xa, os mariñeros xa poñense contentos porque me ven que o produto lle vai a subir, porque eu cousa que deixo boa non me leva nada.
Non está esperando que baixe, non?
No. Eu que quero ter bon produto que os meus clientes vayan contentos. Sí.
Sí, ademais, bo producto en as lonxas, porque unha desas distincións precisamente dos seus negocios é que se pode comer ben marisco, ben fresquiño, ben rico, ademais.
Exactamente, marisco, de pescado, de carne, bueno, sin problema ningún.
Cantos anos leva vostede paseando polas lonxas e madrugando moito, moita?
Pois, 50 anos, sí.
Madre mía.
Sí, toda unha vida. Toda unha vida aí metido no negocio, reformando, ampliando, sempre facendo reformas, sempre estar aí a última, que como estamos.
Pero agora falamos de moitos negocios, pero isto tivo un xermen, un único negocio que comenzaron e empezaron despois a ir expandíndose, ¿no? Fáleme sí, deses principios.
Empezamos no ano 68 un bar en Ultramarinos, no 70 empezamos co primeiro restaurante, despois no 77 fixemos o primeiro hotel, cando veo a Aluminio e Lumina a zona, entonces as empresas pois non tiñan onde alojarse, non había infraestructuras, viveiro, as casas particulares estaban todas tetadas, bueno, entonces vimos que era un momento, pero claro, o momento era un dinheiro que había que facer unha hipoteca, era ao 18%, que non é unha broma. E por nos decidimos, gracias a Dios, tuvimos maravilla, pois tuvimos o hotel 5 anos ao 100%. Había moitas habitacións de empresas xa para os jefes que as tiñan reservadas. E foi un éxito, sí, foi un éxito.
Ese foi o Ego, claro. pero se chamábase Ego desde o principio?
Sí. Eva e Gonzalo, éramos dous fillos. Por eso se puxo, xa non é eu.
Daí Ego.
Sí,
señor.
Exactamente, sí.
Ademais, en un lugar privilegiado.
O que pasa que era daquela, foi de fora de dúas estrellas, montaron o Corte Inglés, bueno, moi ben xa e tal. E despois, aos 5 ou 6 anos, aos 7, fixase de 3 estrellas, xa fixeron a segunda reforma, si estamos, ahora me parece que é quinta o sí que se fixou unha ampliación grandísima de 2006 e bueno, sempre estuvimos o restaurante, eu creo que debe de levar 8 reformas sempre invertindo no negocio, sí.
Hai que mantelo e hai que telo completamente reformado, axustar as novidades e completamente cómodo,
hai que telo día, sí, claro. Totalmente.
Pero supoño que aí cando se comezou e pediron ese crédito, ese 18% de interés e todo o demais, escalofríos terían algún, ¿no?
Sí, que había, sí. O pasa que, claro, víamos que o futuro da empresa que estaba aí e que era moi importante. Sí, foi unha decisión grande, o sea que nos avalara meu sogro para descanse. Bueno, gracias a Dios, fomos para adiante, salimos, salió bien todo. Sí, pero eran daquela, me parece que eran 45 millóns das antiguas pesetas.
Sí, que non era unha broma, dende logo que eran cartas.
Non era unha broma naquela, no ano 77. Si foi ano 76, en abril 77.
E como xurde Urban? Porque Urban ten outro concepto, ademais, supermoderno, cosmopolita.
Sí, Urban pues era un hotel que estaba ahí en Orfeo. Bueno, pues decidimos comprarlo pues reformamos todo, bueno, quedó total nada, Dios y todo, fíjese todo nuevo, sí. Sí.
No sé si, claro, si después de estos negocios, todos ellos con gran éxito y además todos ellos pues de primera calidad. Le pregunto cale a su niña bonita, ¿no? No sé si aten.
A mí, niña bonita, son los meus fillos.
Pero sí. Dentro de sus negocios, ¿hay algún que tenga más gusto, más cariño, más preferencia?
Hombre, tengo mucho cariño al restaurante. Tengo cariño a todos, pero el restaurante fue donde empezamos. Que eso tiene mucho cariño.
¿Cuántas veces pregunta gente dónde voy a comer por allí, por Viveiro, por Amariña? Vaya Nito, porque ten muy buen peixe, muy buen marisco. Claro que sí, eso es típico, ¿eh? Eso dice mucho.
Sí, de verdad que sí, de verdad que sí. De verdad que estamos muy contentos, estamos trabajando muy bien, gracias a Dios.
Manuel, entonces, sí. ¿Cuántos años lleva usted trabajando en la hostelería?
Pues 50 años.
50 años. Medio século. Un premio a medio século de trabajo, mucho trabajo y mucho sufrimiento, que seguro que moito, no todas vivían de frente, ¿no?
Trabajo mucho, a mi mujer, el equipo, trabajamos mucho nosotros, bueno, mucho, de verdad.
Hay mucho que lo echar, hay mucho por lo que sí. Trabajar, pero mira...
Hay mucho que pensar, hay mucho que analizar, muy ocupada continuamente, sí, la verdad que sí.
Cuando se...
Vale la pena, claro. Vale la pena que dache una situación de que los clientes, que es una maravilla cómo nos respondieron, cómo responden, que es una pasada.
A satisfacción do cliente ben atendido, ¿verdad?
Efectivamente.
Sí, señor. E logo esta satisfacción, que bueno, pues supoño que tamén é unha guinda que pues, o que coroa precisamente esa carreira de 50 anos, de medio século de traballo, de moito sufrimento, que isto non ben regalado para ninguén, por suposto, que foi construído con moito tesón, moito cariño e tamén con un pouquiño de valentía, que ás veces hai que arriscar moito.
Sí, sí, con moita valentía, de verdad que sí. Sí. Sí, sí.
O seu día vai ser o Indeiro 7 de novembro, en a gala en Madrid, aí recibirá o premio. Supoño que aí pues, haberá un pouco de nervios.
Aí iremos. Pues sí, me imagino que sí. Sí. Sí, de verdad que sí. Bueno, yo xa, pues, o teléfono non para de sonar, de chamadas, de clientes, de amigos. Pues, esto non para un momento de WhatsApp, de chamadas. Sí, de verdad que sí, muy agradecido.
Es para disfrutarlo, Manuel. Moitísimas sí. Felicidades a vostede, a toda a familia e a todo o equipo, por supuesto, porque sen equipo tampouco é posible.
Pois moitas gracias. Por resto, sí, ahora sí, os meus fillos, son os que están ahora ao frente, gracias a Dios.
Noraboa, gracias por atendernos.
Pois gracias a usted.
El Nito de Viveiro, hostelero del año. Ha sido un galardón decidido por los hosteleros de España. Hostelería de España en la candidatura la presentaba la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería en nuestra provincia, en Lugo. En fin, 2 minutos para la 1 del mediodía. Escucha estos consejos publicitarios.
Centro Dental Pedraza Cotarelo. Disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TACS con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación hasta en 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y Navia, frente al Centro de Salud. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
En Doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz. Este venres 13, sábado 14 e domingo 15 de outubro, grandes festas do Santo Cristo en Piñeira. Venres 13, festa e verbena coas orquestras Salsarena en New York. Sábado 14, festa e verbena coa actuación das orquestras Capitol e Finisterre. E o domingo 15, a unha do mediodía, misa solemne cantada pola coral de Ribadeo. Despois, sesión vermú con aperitivos gratis e verbena coa orquestra Trébol. Na festa para os máis pequenos haberá coches eléctricos, colchonetas, camas elásticas. Xa sabedes, este venres, sábado e domingo, tedes que ir a Piñeira. A Comisión de Festas dalle as gracias a todos os colaboradores.
20 minutos pasan de la una del mediodía y seguimos contigo contándote esas noticias, esos asuntos más cercanos de nuestra zona. Mariña y Occidente Asturiano, en esta jornada, mira, va saliendo el sol en Ribadeo, ha subido la temperatura, tenemos 24 grados en estos momentos. En este segundo trámite de Costa Viva vamos a hablar también del último pleno de la Corporación de Ribadeo que se llevaba a cabo en las últimas horas o de ese inicio de las expropiaciones del territorio para construir las rotondas de la Nacional 642 en Cangas de Foz, pero además también te vamos a hablar de otros asuntos muy interesantes que a todos nos apasionan, que suenan a novela, como por ejemplo esas inmersiones submarinas que han estado realizando los trabajadores de ese informe de la universidad, de varias universidades en conjunto y con la Federación Española de Actividades Subacuáticas capitaneando y Antón López. Vamos a charlar sobre el resultado del estudio Ría de Viveiro fase 1. Tenemos con nosotros al jefe de la expedición, al responsable, Antón López, para que nos cuente, porque ya han terminado, sí, han terminado todo ese estudio y a ver qué tipo de conclusiones han adquirido. Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, bien, buenos días.
Bueno, ¿ha sido fructífero o no ha sido fructífero? ¿Ha merecido la pena?
Los resultados de este año han sido excelentes, ¿no? Nos acompañó mucho lo que es el buen tiempo que hemos tenido todo el mes de septiembre y también el equipo que haya crecido y digamos incorporado profesionales de nuevos campos de investigación.
Bueno, lo del tiempo es tremendo. Digo yo que se habrá clareado bien el agua con todo este tiempo que hemos tenido.
Sí, de hecho solo hemos tenido 2 días malos, cuando normalmente solemos tener hasta 10 días malos en un mes.
Bueno, entonces habéis podido aprovechar. Y de hecho veo por ahí pues, bastantes hallazgos que nos habéis facilitado un informe y también una serie de fotografías. Cuéntanoslo tú mismo, sobre todo, porque habéis podido documentar ya de verdad el barco, porque poco a poco se va retirando la arena y se va dejando al descubierto algo.
Sí, la verdad que el estado del pecho de la Santa María Magdalena cada año nos sorprende más, ¿no? El efecto que tiene la modificación y la hidrodinámica de la ría cada año va dejando más al descubierto, pero este año ya era ver un pecho impresionante, ¿no? Los especialistas que venían por primera vez de otras universidades se quedaban con los ojos abiertos, vamos, saltaban de las gafas al ver toda la estructura prácticamente de la Zarata más bien a la vista, ¿no? Entendamos la estructura no como la vería, como veríamos un barco hoy en día, ¿no? Sino que lo que se ve es prácticamente toda la quilla, gran parte de la sentina, una cubierta y lo que son las cuadernas, ¿no? Incluso el forro que está en muy buen estado para haber estado tantos años ahí bajo mar.
Es decir, que podríamos observar bastante bien lo que es el contorno, ¿no? Todo el contorno y un poquito el borde del barco. Lo digo para los que no entendemos nada esto.
Sí, y más todavía.
Y más aún.
Es muy fácil de interpretar todo lo que se ve hoy en día, que no tiene nada que ver con lo que se veía hace a lo mejor 10 años, ¿no? Que era un yacimiento a priori muy pequeñito. Ahora estamos hablando de un yacimiento de unos 40 metros, ¿no? Con aparte con material estructural continuado, no seccionado, o sea, es realmente impresionante.
Uh-huh. Nos has dicho que se aprecia incluso la cubierta de cobre, que está bastante bien conservada.
Sí, efectivamente, digamos que el barco en la obra viva, que es lo que toca al mar, ¿no? Iba cubierto con láminas de cobre para evitar el deterioro del casco, y hemos encontrado estas láminas en un estado excepcional, que parecía que el barco se había hundido ayer mismo, ¿no? Os he mandado una foto en la que se ve todavía como tiene brillo esa lámina que lleva en el fondo de la ría desde 1810.
Efectivamente, es que parece que está absolutamente brillante. Es una pasada, sí, la conservación de esa lámina de cobre. Y luego habéis ido encontrando también otros materiales, otros objetos. Cuéntanos, porque incluso habéis localizado munición.
Sí, en el fondo de la sentina, digamos que es donde va a parar todos los residuos del barco, ¿no? Encontramos entre dos cuadernas un 49 proyectiles de avancarga para fusil, que están también en un estado excepcional, ¿no? Y nos llamó la atención porque la verdad es que los años 80 el trabajo que hizo la Armada de recuperación de materiales había sido sistemático. No contábamos con encontrar, digamos, materiales más allá de la arquitectura del pecio.
Es decir, que habéis tenido suerte, vamos, que os sentís bastante afortunados, por eso has comenzado esta entrevista diciendo que ha sido incluso más de lo esperado. Sigue contándonos, sí. ¿Qué otros descubrimientos habéis hecho? Porque también estabais estudiando cómo había influido en el desarrollo de la población y demás, el mundo del mar y todo el trasiego.
Sí, es un poco el cambio de concepto del proyecto que teníamos antes en Viveiro al que tenemos ahora. Ahora mismo el objetivo es explicar llegar a comprender la influencia del mar en el desarrollo de las poblaciones que están a las orillas de la ría de Viveiro, ¿no? Esto nos lleva a hacer un estudio más amplio, contar con un equipo de arqueólogos terrestres que están trabajando los yacimientos que servían, para auxiliar la navegación o para extraer recursos marinos, como es lo que es la villa de Estabañón, que este año se ha hecho una prospección visual y se ha descubierto que es mucho más grande de lo que estaba documentado a priori. De hecho, hemos descubierto una continuidad del estructural de la villa que llegaría a más de 500 metros de lo que hoy se conoce.
Pues eso tiene mucho que estudiar entonces, ¿no?
Sí, no, hay trabajo para 30 años. Yo siempre digo que este proyecto o se mira 30 años o no se mira, porque trabajo hay realmente mucho, ¿no? Es otra cosa que hemos hecho y que sí que me gustaría señalar es que hemos comenzado el primer trabajo de documentación patrimonial de un curso de agua fluvial que se hace en Galicia, que se está haciendo en el río Landro, se está haciendo de forma sistemática y en la primera semana que hemos dedicado a ello ya hemos documentado hasta 15 elementos patrimoniales.
La verdad es que nos estás dando unos datos que en un momento dado nos pueden llevar a pensar que tenemos una serie de joyas aquí inexplotadas y que a lo mejor, pues como tú dices, de aquí a 30 años esto es un punto arqueológico tremendo. Pues si se sabe localizar, estudiar y explotar posteriormente, o me lo estoy inventando y se me está yendo a la cabeza.
No, todo lo contrario. Vamos a ver. Todas las rías gallegas son refugios de la navegación desde tiempos muy antiguos. Eso hace que sean recurrentes para que los buques descansen, ¿no? Esto lo que crea es en esa área unos servicios para estos buques, como son puertos, asquilleros, que dinamizan, digamos, la la zona de la ría, convirtiéndolo en una especie de base económica, ¿no? Para, o de explotación de negocios vinculados a la mar. Y también está aquella explotación que hacen los recursos marinos las propias entidades poblacionales de las rías. O sea, imagínate durante 3.000, 4.000 años todo aquello, todo el desarrollo que ha sufrido cualquiera de las rías gallegas, no solo el Ribeiro, ¿no? Y en este aspecto no se han hecho ningún proyecto como este, que engloba todo el desarrollo desde el final del Holoceno, cuando empiezan a hundirse los valles fluviales, que ahora son rías, hasta la actualidad.
Bueno, esto puede tener un montón de implicaciones después ya, incluso sociológicas. Quiero decir que es que podemos estudiar muchísimo también sobre los hombres y su evolución. Bueno, yo no sé, creo que estamos en pañales, tal y como nos lo estás planteando.
Sí, no, ahí te cuento una anécdota, si da tiempo.
Sí, claro.
Cuando estábamos trabajando en el río, tomábamos nota de las leyendas que nos estaban contando la gente que vivía a la vera del río Lando, ¿no? Y nos decían, por ejemplo, que había un pozo al final de Puerto Chao, que todo lo que era tan grande, tan grande y tan profundo, que se tiraban a lo largo de cientos de años ahí la basura y cosas, y que nunca habían llegado a rellenar el pozo de lo profundo que era, ¿no? Uh-huh. Entonces, buceando en ese pozo, precisamente estábamos documentando ese área, era un pozo que tan solo tenía unos 3 metros, y allí no había nada. Y no había nada porque el río bajaba, y digamos, en su pulso chocaba con roca madre, y lo que hacía que toda la basura que se tiraba ahí, todos los restos que se tiraban ahí, eran movidos por esa fuerza y repartidos río abajo.
Ya, por eso ahí quedaba limpio, vamos.
Sí, por eso ahí nunca lo han llenado el pozo, porque realmente lo que echaban, en cuanto venía una corriente, cuando bajaba la marea,
barrías,
y venía la corriente del río, se lo llevaba y lo dejaba en otro sitio.
Qué curioso, y qué curiosas historias también. ¿Qué se nos queda por contar, Antón, de todo lo que habéis visto, de lo que habéis hecho, de lo que habéis documentado? Que no me quiero perder nada.
Sí, bueno, luego estuvimos en el pecio Ribeiro 1, que fue el pecio donde se encontró el astrolabio. Es un pecio que ahora mismo tenemos entre paréntesis, ¿no? Y lo que estuvimos haciendo, labores de mantenimiento para asegurarnos que no sufre daños. Y el pecio que le estamos dando ahora un poco de preferencia en el estudio es al pecio Ribeiro 2, que es un pecio muy, muy antiguo, pero tiene tan pocos restos que es difícil establecer su cronología, ¿no? Y nos estamos volcando con él porque el yacimiento, si cogemos, ¿no?, las guías que hay de cómo se van deteriorando, nos está indicando que es un pecio que podría ser medieval o anterior.
Bueno, pues tremendo, ¿eh? Sí, señor. Tenemos una buena historia ahí, muchísima historia en todo lo que es la ría de Viveiro, y bueno, también que habéis ampliado un poquito la zona hacia el Landro y alrededores, ¿no? Porque habéis estado con esos estudios y en varios yacimientos arqueológicos. ¿Sabes lo que pasa con estas cosas luego? Que cuando extraéis algunas piezas, pues todo el mundo piensa, estas son unas joyas nuestras, y lamentablemente no tenemos dónde atesorarlas y mostrarlas bien, o no solemos tener dónde. ¿Qué vais a hacer con lo que habéis localizado?
A ver, esto es todo un poco relativo, ¿no? Hay una normativa que dice que las piezas estudiadas del mar deben ir al museo de referencia, que es un museo de mar de Galicia, que a día de hoy está en Vigo, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros a día de hoy tenemos instalaciones adecuadas para tener estos materiales. Entonces, es cierto que no nos vamos a poder quedar con todo lo que extraemos, primero porque sería una locura, sería mucho trabajo, sería a la parte muy elevado, o sea, habría que pagar un seguro, es muy complicado, ¿no? Entonces, lo que hacemos es solicitar la cesión de algunos materiales y no ha habido hasta el momento ningún problema. De hecho, tenemos varios materiales arqueológicos que están cedidos, que podemos mantenerlos con objeto de divulgación. Entonces, cuando organizamos, pongamos una semana de digamos de puertas abiertas o que llegamos al acuerdo con el ayuntamiento para montar una pequeña exposición itinerante que dure, por ejemplo, que dure el verano, ¿no? Y que luego se recoja el material, eso sí se puede hacer. Y ya te digo que a día de hoy tenemos material cedido, con la condición, obviamente, de que esté en un sitio seguro, que esté vigilado y que, bueno, se dedique a la divulgación.
Bueno, eso sí, eso. Pues al menos tenemos la oportunidad también de tener aquí algo de eso que se localiza, porque sabes que, la gente suele decir que se quede aquí, que se quede aquí. Lo que encontramos es sí. Una de esas reivindicaciones habituales. ¿Qué nos queda? No sé si quieres hablar de tu equipo o de dar algún tipo de agradecimiento, porque aquí hay mucha gente involucrada.
Sí, primero, obviamente, hay cuatro donantes que hacen posible este proyecto, que es la Fundación Luis Montagudo, es el Ayuntamiento de Ribeiro, la Federación Española de Actividades Subacuáticas y Porto de Celeiro. También este año queríamos agradecer a la Consellería de Mar el nuevo espacio que nos ha cedido, que es lo que nos permite precisamente tener estos materiales a resguardo. Es en sus instalaciones. Como sus instalaciones están cerradas y tienen vigilancia 24 horas, estos materiales arqueológicos que nos han cedido para acciones de divulgación han podido quedarse en Ribeiro, ¿no? Es muy importante para nosotros tener un espacio que nos ayude a gestionar el trabajo que realizamos. Que como podemos imaginar, es mucho, mucho.
Mucho y muy interesante. Espero que, yo creo que os habéis quedado satisfechos y contentos. Espero que repitáis durante
muchos
años.
Estamos muy contentos. Sí, sí. De hecho, los alumnos que venían de Cádiz, este año, una de las novedades que no he mencionado, es que a partir de este año, los alumnos en prácticas de esa de Cádiz, del máster de la Arqueología Subacuática, vendrán a formarse en Ribeiro. Hemos tenido este año cuatro alumnos y se han ido contentos y con ganas de volver.
Claro que sí, no me extraña, porque son unas noticias siempre súper interesantes y yo pienso que también muy agradecidas los secretos que hay ahí bajo el mar. Muchísimas gracias, Antón, por estar este ratito con nosotros, el responsable de la expedición, por contárnoslo. Sí, dime.
A vosotros por dar un altavoz, ¿no? A esto que no deja ser investigación del ámbito cultural, que muchas veces es la hermana menor de las investigaciones, ¿no?
Bueno, de todos modos, gracias a todos vosotros y a todas las personas que han participado en los estudios, muchos de vosotros ahí bajo el agua, que tampoco es tan fácil como hacerlo sobre el agua, o sea, por arriba, quiero decir, en seco. Es un poco más complicado. Esperamos que haya muchos estudios más y en un futuro, no sé si lo charlaremos o lo veremos, pero otros seguro que lo charlarán y lo verán y será maravilloso. Muy amable, Antón.
Muchas gracias a vosotros.
Besar a quien quieres, reírte a carcajadas o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
Na ponte de outubro, achégate a Foz a gozar da Oktoberfest. Agardamos ten Augas Santas, Bar 78, Dandy Restaurante, Marexada, Namarinos, o Muelle Bar e o Tangarte. Do 12 ao 14 de outubro, Oktoberfest en Foz, para darlle a benvida ao outono. Organiza hacia Foz CCA, colabora en Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Ha llegado la temporada otoño-invierno y quieres hacerle un cambio a tu hogar. En Muebles al Mayo y al Mayo Sofá tenemos las últimas tendencias en muebles, decoración y complemento. Hacemos que tu hogar tenga un ambiente totalmente renovado y modernizado. Muebles al Mayo y al Mayo Sofá. Estamos en Burela, Barreiros y Ribadeo. Vuelve al recinto ferial de Vegadeo el evento que más os gusta para comprar. Feria de Stocks. Este mes, los días 12, 13 y 14, mañana y tarde, y el 15 de octubre solo mañana. Tendremos como siempre precios para todos los bolsillos y en esta edición además, como nos gustan las marcas y sabemos que a vosotros también, tendrás las primeras marcas a precios que no te vas a poder resistir. Moda, complementos, decoración, hogar, descanso, juegos para los pequeños y para comer. Además de los estupendos restaurantes del municipio, sumaremos servicio de pulpería y churrería. En Vegadeo, compra más, paga menos.
39 minutos pasan de la una del mediodía. Nos echamos una ojeadita en el municipio de Foz ahora porque ya van a comenzar las expropiaciones para construir las dichosas rotondas, las de la Nacional 642 en Cangas de Foz, muy solicitadas, muy esperadas, y las cosas de Palacio van despacio a veces. Pero comienzan las expropiaciones el día 2 de noviembre, que cae en jueves. Lo ha explicado Fran Cajoto, el alcalde.
Este luns foi un día feliz, un día no que ves materializado o traballo feito, todas as xestións realizadas desde o Concello, porque acábase de anunciar no Boletín Oficial do Estado que o xoves 2 de novembro, entre as 9 e as 14 horas, nesta casa consistorial do Concello de Foz, vaise facer o levantamento das actas previas para a expropiación dos terreos necesarios para a construción das rotondas de Cangas de Foz. Dúas rotondas moi necesarias, dúas rotondas moi demandadas tanto pola Asociación de Veciños San Pedro de Cangas como por todos os habitantes da parroquia e tamén de Cordido, porque veñen a resolver un problema de seguridade viaria, veñen a resolver un problema de accesibilidade moi importante. E de feito, o propio cruce coa carretera de Ferreira é un punto negro, todo mundo que accedeu ao Centro Social de Cangas sabe que é moi complicado incorporarse a Nacional desde ali. E tamén outro punto, o cruce para os barrios de Rivela e o barrio da Gralleira, agora mesmo está prohibido o xiro a esquerdas, iso pues, complica moito a accesibilidade das veciñas e dos veciños ás súas casas. Vémolo por fin feito realidade, non son só palabras, non son só papéis, coas expropiacións xa iniciamos de verdade a construción das rotondas. E despois das xestións feitas, pois cando o ano pasado polo 31 de...
Pues después de las gestiones realizadas, quería decir, por fin han conseguido ese avance. Llegan las expropiaciones el día 2 de noviembre. Luego, bueno, pues ya sabes que estas cosas también van para un poquito largo, pero parece que hay al menos algún tipo de movimiento en ese sentido. Otros asuntos que también tenemos que tratar y que son importantes son los que se han llevado al pleno del Ayuntamiento de Ribadeo. Aprobaban una modificación de crédito por importe de 160.000 euros, además de la actualización de la ordenanza municipal que regula las ayudas para la conciliación de la vida laboral y familiar. De estos asuntos nos va a informar el alcalde de la localidad, Dani Vega.
La pasada tarde noite celebramos o pleno municipal donde abordamos varios asuntos, entre eles está a aprobar a modificación orzamentaria donde o Concello días pasados aprobábamos unha cantidad para invertir, para mellorar certas instalacións, certos espacios, e o que fixemos en paralelo foi xestionar ante a Xunta de Galicia para intentar aforrar eses cartos de fondos propios do Concello e invertir con fondos da Xunta de Galicia. En concreto, falamos de obras da renovación do entorno do Parque de San Francisco, donde íbamos a invertir 40.000 euros, ahora vamos a invertir unha cantidad moi superior, e gracias á colaboración e á xestión coa Xunta de Galicia, ou no pabellón de Portes de Cubelas, donde vamos a invertir con fondos da Xunta de Galicia máis de 20.000 euros, ou na residencia municipal, instalando unhos toldos, un cenador para facer actividades tamén fora. unha cantidade aproximada a 20.000 euros e tamén nos vai axudar a Xunta de Galicia. Obras tamén de reposición no propio concello, estamos falando de instalacións propias do concello, onde íbamos a invertir 30.000 euros e agora a Xunta de Galicia nos vai a financiar o 100% das obras, ou tamén as melloras do centro de día. Aquí hai unha cantidade superior, son 50.000 euros e a Xunta de Galicia vai a invertir máis de 50.000 para mellorar todas as instalacións, que levan moito tempo, pois certamente pois non moi cuidadas, non moi conservadas, e era convinte invertir. Por lo tanto, estamos aforrando dos fondos propios do Concello de Ribadeo máis de 160.000 euros, dos cales o 100% os financia a Xunta de Galicia. Eso faise con traballo, faise con xestión e con unha dedicación por Ribadeo. Tamén aprobamos actualizar a ordenanza municipal reguladora das axudas de conciliar a vida laboral e familiar, incrementamos a idade e tamén incrementamos a cantidad que vamos a subvencionar as familias. Por tanto, estamos traballando, creo que nunha liña correcta, con toda humildad o dicimos, pero estamos pois nesa xestión, traballando e dedicándonos por Ribadeo e traballando entre todos para que Ribadeo siga avanzando.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Otros asuntos destacables en esta jornada de hoy nos llevan a tratar temas de nivel provincial, porque el Partido Popular, a nivel provincial, la Diputación le pide al ente provincial la creación de un plan de apoyo a los ayuntamientos para la gestión del ciclo del agua. Piden implicación al Bigobierno porque hace docenas de diputaciones de España que ayudan a los concellos más pequeños a través de una serie de ayudas, de convenios, o un asesoramiento técnico directo del ciclo del agua, y hay pues eso, muchas diputaciones que ya lo están haciendo, con lo cual piensan que es una competencia que podría desarrollar la Diputación, echarles un cablecito con el ciclo del agua. Antonio Meijide es el portavoz del Partido Popular en la Diputación y ha señalado, por ejemplo, que el abastecimiento de agua es uno de los problemas que tienen que enfrentar los ayuntamientos, como le ha pasado, ya sabes, a Fuz este verano. Escuchamos a Meijide.
A auga vai a ser un verdadeiro problema nos vindeiros anos, tanto a escasez como a calidade da mesma para o suministro aos municipios. Por eso, dende o Partido Popular, temos claro que a Diputación ten a obriga de implicarse na xestión do ciclo da auga para axudar os concellos. É unha competencia exclusiva municipal. É unha competencia exclusiva da Diputación Provincial axudar aos municipios pequenos e medianos na xestión deste ciclo. Dende o Partido Popular creemos que é necesario un plan provincial do ciclo da auga. Un plan para asesorar, para dar un asesoramento técnico necesario aos pequenos e medianos concellos. Un plan no que se reserven fondos da Deputación Provincial para investir nos municipios para mellorar as captacións de auga, para mellorar a depuración, para mellorar o saneamento e tamén para modernizar e actualizar todo o ciclo de auga. E tamén para prevenir fugas e para mellorar tamén o comportamento dos veciños da provincia de Lugo de cara a intentar facer un consumo máis racional do ciclo de auga. É necesario implicarnos todos e que a Diputación se implique no ciclo da auga dos municipios.
Propone que ese plan sea diseñado de mano a mano con los alcaldes y que incluya un equipo de trabajo para el asesoramiento técnico y jurídico, además del apoyo económico para lo que será necesario reservar una partida presupuestaria, dice, de al menos 3 millones de euros por año, que es una cantidad que considera razonable para afrontar este asunto en el que se van a encontrar los ayuntamientos a partir de los próximos años. 13 minutos para las 2 de la tarde.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área. Porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes del 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en Foz y en Lugo Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta enero del 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-22-77-83 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama al 982-22-77-83. Salvatierra Abogados, en Foz y en Lugo.
Y una de fiestas, la parroquia de San Román va a celebrar sus fiestas en honor a la Virgen del Pilar y a la Virgen del Carmen. Va a ser del 12 al 14 de octubre. Mira, el viernes 13 tiene lugar el San Rodans 2023. A partir de las 11 de la noche en el pabellón de la parroquia va a contar con la participación de DJ Pablo Conchuro y DJ Roquiño, además de DJ Roberto Mor. El resto de los días la fiesta estará amenizada por el grupo Fénix, el dúo Belinda, la Orquesta Galilea o la Disco Móvil Conchuro. Y el jueves, día 12, y el sábado también, día 14, habrá misa solemne. En este caso están cantadas por el coro parroquial de Cervo a la 1 del mediodía y seguidas de sesión Bermud. Los diferentes actos previstos han sido presentados por la alcaldesa Dolores García Caramén y por representantes de la comunidad de Montes de Vilastrofe, que es la entidad que organiza la fiesta y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento Cervense. Vételo apuntando en el calendario que se nos amontonan las fiestas, no se nos vaya a escapar una.
COPE de la Costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos actualizando la información en Costa Viva y damos la bienvenida también a esos otros oyentes que se incorporan desde otras sintonías con una jornada soleada en estos momentos. En Ribadeo tenemos 24 grados y parece que la tarde va a quedar buena nuevamente para aprovechar en la playa, como está haciendo muchísima gente hasta, ya ves, bien entrado el mes de octubre. Mañana, fiesta del Pilar, día del Pilar y puente para algunos que van enganchando ya con el fin de semana. ¿Cómo va a venir el tiempo para esos días? En cuanto a mañana, día festivo, los cielos despejados en general con algunas nubes altas, viento débil o en calma y temperaturas máximas de hasta 27 grados. Tiempo seco para el jueves. Sin embargo, el tiempo ya comenzará a ser húmedo de cara al viernes porque llegan las precipitaciones. El viento soplará débil del suroeste y las temperaturas bajan un poco hasta los 23 grados de máxima, partiendo de los 27 que nos dan para mañana. Para el sábado también tenemos un 65% de probabilidades y para el domingo un 70% de probabilidades de lluvia, con lo cual el paraguas estaría bien que nos acompañara durante todo este puente. Y por lo tanto tienes que tener un poquito de aprovechamiento de lo que tenemos en estos momentos porque es el momento soleado. En cuanto al tráfico, si estás circulando, vas a hacerlo. En estos momentos no hay ningún problema en nuestras carreteras. A continuación te vamos a hablar de algo que resulta bastante desagradable, decenas de miles de orugas. Mira, imagínatelas asolando cultivos, praderas, llegando a las puertas de las casas. Un verdadero ejército de gusanos que están colonizando el territorio en lugares como en Trabada y también en Ourol. Han constatado esta situación varios vecinos afectados. Allá por donde pasa esta oruga, seca el terreno e impide que sea fructífero posteriormente. Uno de los vecinos afectados es Suso Domínguez y nos explica qué tipo de oruga es que come.
Este es un típico oruga que hay en la verdura, pero no en tantísima cantidad. Es decir, que tengan, hay alguna, pero no miles. Además que veñen como si viñeran buscando algo. Es decir, veñen todas en masa, seguido.
Él es vecino de Ourol y está sorprendido porque le están llegando miles de orugas. También José Ramón Seara está en Ourol, es el responsable de Protección Civil y nos explica que se alimentan pues de lechugas, tomates.
Estas orugas se alimentan de judías, tomates, lechugas, repollos, col, maíz, de vegetal. Es decir, es donde provocan el daño ellas. Y claro, al ser tantos ejemplares, pues lo arrasan todo.
Además, condicionan la vida de la gente. No solamente están secando sus cultivos y llenándose constantemente sus territorios, sino que están condicionando su vida porque llegan hasta las puertas de sus casas, suben por los muros, las cuelan por las ventanas. Mayra García, alcaldesa de Trabada.
La verdad es que esta praga o que causa, pues é sobre todo nas zonas de pradeiras, de pastos, pois que acaben causando estragos, que non se poidan levar a cabo a colleita porque se secan os prados, non? Por lo tanto, bueno, pois afecta por unha parte a actividade gandeira, pero tamén limitacións en xeral no día a día, xa que, bueno, pois tamén se acercan hacia as zonas de vivenda. Por iso solicitamos tamén a colaboración á Consellería de Medio Rural para facer unha avaliación exhaustiva desta situación para que así pois se poida tamén desenvolver un plan de acción que inclúa métodos para o control desta praga, e tamén solicitábamos axudas para os afectados, ao igual que se fixo pois por outras cagas ocasionadas noutros territorios galegos.
¿Y de dónde viene y por qué viene y por qué ahora y por qué tanta, no? Esas son algunas de las preguntas que quedan encima de la mesa. José Ramón Seara señala que probablemente por estas altas temperaturas que estamos teniendo.
Esas temperaturas tan anormales que tenemos, tan elevadas, de no haber habido frío en ningún momento, si no, ya se tenían que haber muerto. Como no se han muerto, pues han hecho una puesta de huevos última antes de hibernar a mayores, y parece que cuando hacen esa, que se les permite hacer eso, pues salen a tropel todos los miles, todos a la vez, de donde estén, que lo desconozco, de donde estén, ahí salen todas.
Ahí están, han solicitado por lo tanto ayudas a la Consellería de Medio Rural desde el Ayuntamiento de Trabada, pero por ahora los vecinos, tanto en Trabada como en algunos puntos de Ourol, se encuentran ante este problema y no saben qué hacer. Luego queda también esa desconfianza. Algunos vecinos apuntan que quizá haya sido soltada por alguien para que se compren pesticidas. 5 minutos para las 2.
COPE de la Costa.
Estar informado.
2 incendios urbanos se han tenido que extinguir esta madrugada en Vegadeo. Recordamos que el día anterior ardían también 2 vehículos sin ocasionar daños personales. Ni los vehículos ni los incendios de los que te estamos hablando en este momento. Sendos edificios han requerido la intervención de los agentes, de los bomberos, para poder ser extintos. Uno de ellos tenía lugar en una casa abandonada, en la calle Galea, y el otro en una nave abandonada, el antiguo aserradero que está ubicado a la entrada de Vegadeo. En el caso de la vivienda abandonada, se recibió el aviso en el 112 Galicia a la 1 de la madrugada, y en la llamada indicaban que estaba quemándose una casa de 2 plantas. Estaba abandonada, pero había viviendas cerca. Los bomberos llegaron al lugar del incendio y ya estaba completamente desarrollado, y sobre las 2 de la madrugada consiguieron controlarlo. Y finalmente, pues no afectó al otro inmueble. Mientras tanto, mientras realizaban las tareas de desescombro y finalización, recibieron un segundo aviso del 112, este a las 4 de la madrugada. En la llamada indicaban que se estaba quemando también el antiguo aserradero que está ubicado a la entrada de Vegadeo, así que tuvieron que salir para allá. Afortunadamente está abandonada, con lo cual tampoco ninguna persona sufrió ningún daño. Los bomberos dieron por controlado este segundo incendio sobre las 6 de la madrugada de hoy. Y una furgoneta que circulaba en sentido contrario por la autovía del Cantábrico provocó un accidente en la tarde de este martes a la altura de Barreiros, al colisionar frontolateralmente contra un turismo que circulaba, este sí, en el sentido correcto. El conductor de la furgoneta kamikaze resultó herido de carácter leve. Este siniestro ocurría sobre las 5:30 de la tarde en el punto kilométrico 522 en la autovía del Cantábrico, en el término municipal de Barreiros. Desde el 112 solicitaron la acción de urgencias sanitarias, los agentes de la Guardia Civil y también el servicio de mantenimiento de la autovía. Y también te contamos que la Guardia Civil está investigando a supuesto autor de un delito de hurto e imputa en calidad de investigado a un vecino de Mondoñedo por este asunto. Presuntamente se habría apropiado de una máquina agrícola tras haberla dejado su dueño al margen de la carretera. ¿Por qué? Pues por una imposibilidad física la dejó ahí un momento, y ese sería el que aprovechó el presunto autor para sustraer el material. Tanto el material sustraído ha sido puesto a disposición disposición judicial, a disposición del legítimo propietario, como, perdón, la persona investigada que ha sido puesta a disposición judicial. Y una alerta que llega desde la Policía Nacional, sobre todo para los empresarios, por una estafa que está haciendo su agosto. Es una artimaña telefónica mediante la cual el estafador consigue una cantidad de dinero presionando al empleado de una empresa. La empresa de turno al empleado, al encargado, finge ser un proveedor o un repartidor de una empresa de logística, le hace creer que tiene pendiente un pago por un servicio del que ya tiene conocimiento el superior, pero que si no se hace efectivo y en ese momento causará una grave penalización para el negocio. Así que solicitan a la persona que haga frente a dicho pago mediante una transferencia bancaria o con tarjetas de crédito u otros medios de envío de dinero. Hay veces, hay bastantes veces que la gente pica porque te conminan a realizarlo de forma urgente, te avisan de que puede tener algún tipo de problema tu jefe, el responsable de la empresa, por culpa de no hacer frente a este pago, y muchas personas han picado. Así que desde la Policía Nacional insisten a todo el mundo en que no se fíen de ninguna llamada, ningún mensaje que les pidan datos, ni transferencias, ni tampoco cobros. En el caso de percatarse de haber sido víctimas de este tipo de engaños, es conveniente interponer una denuncia. Para facilitar la posterior investigación, recomiendan que se aporte la mayor información posible sobre lo que ha ocurrido, por lo que aconsejan no eliminar datos referentes a las páginas web o las plataformas a las que te remiten para realizar el pago. Si lo has hecho, no elimines nada de eso, porque puede servirle de algo a la Policía Nacional. Continúa ahora informado en la sintonía de COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.